Hay un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Infectología, pero ya estamos en contacto con la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, que también estuvo ayer en La Lupa, porque el comunicado habla, decía, no quiero equivocarme, como mínimo de declaraciones irresponsables, algo así, dice el comunicado. Doctora, si puede explicarnos, por favor.
Sí, buen día, Felipe, Estela, y buen día
a todos. Y Enrique, Enrique también estaba.
Hola, doctora.
Enrique, tal, ¿cómo está? Bueno, nosotros hemos emitido un comunicado debido a la preocupación que surge a raíz de este decreto en el punto concerniente al libre tránsito desde Brasil y hacia Brasil, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es, ayer estuvimos hablando también de las variantes y en particular de la variante brasilera. ¿Qué ocurre cuando una variante altamente transmisible como la variante P1 surge, acelera el ritmo de la epidemia en el país, y eso ya se vio en el Brasil, y representa por supuesto una amenaza para los países vecinos, así como para el resto del mundo en la lucha contra esta enfermedad y una posible solución? Entonces, creemos que es necesario desalentar la circulación de personas, sobre todo al Brasil, porque es justamente un país en donde la epidemia está descontrolada y circula esta variante que es sumamente contagiosa. Está registrado ya en varios ensayos clínicos ese hecho, y existe la posibilidad de que pueda producir reinfecciones en un rango que va entre 25% a 60%, y aún no sabemos cuál sería el efecto que tendría esta cepa con respecto a la eficacia de las vacunas.
Pero lo que decían ayer tanto la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, como la doctora Adriana Amarilla, era que los números no reflejaban esta posible incidencia. Y yo en un momento le decía a la doctora Adriana Amarilla que igual el riesgo es grande, ¿verdad? Aunque los números hoy no reflejen eso, ¿verdad? Y sin embargo decían que no, que la circulación aquí comunitaria entre nosotros, ya con la variante de ese virus, es más grave o más peligrosa que los viajes a Brasil.
Claro, lo que hay que entender en ese punto nomás es que, independientemente del número de personas que hayan transitado, que tengo entendido que fueron 25.000 paraguayos que se fueron a Brasil en estas vacaciones, que no es un número despreciable, y no el 100% de estos se sometió al test, porque no había ningún tipo de control estricto. Entonces, cuando tenemos la aparición de un pequeño brote, nomás necesitamos un pequeño brote en un sitio determinado, sin un control para evitar su expansión, sin rastreo de contactos, que no se está haciendo en el país, se hizo al inicio de la pandemia, con las fronteras permeables, sin cuarentena de los contactos, sin vigilancia genómica, es más que suficiente para que nuevas variantes como la P1 puedan ingresar al país. Entonces, nosotros estamos a oscuras ahora en ese aspecto. Tenemos reportado que esta variante está circulando en el país, pero desconocemos si otras variantes mucho más peligrosas, como la sudafricana, podría estar circulando. Estamos a oscuras porque no estamos haciendo vigilancia genómica. Entonces, el Brasil actualmente es considerado como una amenaza global, en donde se pueden truncar todos los esfuerzos con respecto a las investigaciones que se han llevado a cabo para tener vacunas en un corto tiempo. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para tratar de limitar la propagación de este virus dentro del país, y por supuesto, una vez que podamos limitar, no tenemos suficientes recursos. Eso cabe destacar, ¿verdad? Que la circulación de las personas, limitar la circulación drásticamente, es uno de los aspectos nada más que necesitamos para tratar de contener la propagación. Y parece ilógico que nosotros estemos en Paraguay ya con una circulación comunitaria, limitemos la circulación de personas en el interior o hacia el interior del país, pero sin embargo puede haber libre tránsito de personas ingresando y saliendo al Brasil, siendo que es ahí en donde circula la mayor cantidad de esta variante.
Claro, la explicación realmente, doctora, para eso es que cuando vos salís, te vas a Argentina, te vas a Uruguay. No quiero poner como ejemplo ni Brasil ni Argentina porque no se puede, ¿verdad? Uruguay, te vas a Uruguay o te vas a Colombia o salís del país, sí o sí te hacen un control al salir y al entrar, digamos, ¿verdad? O sea, cuando te vas a Brasil, en teoría, te controlan el que tengas negativo para entrar o para salir. Sin embargo, donde vas a Encarnación no te van a controlar. O sea, no hay un control interno. Esa es la explicación, al menos, que dieron desde el Ministerio de Salud, ¿verdad?
Lo que pasa es que no se está haciendo ninguna medida fuera de limitar la circulación de personas para tratar de frenar el contagio. Ninguna otra medida ha propuesto el Ministerio de Salud como una estrategia o un plan de mitigación. Entonces, si analizamos desde ese punto de vista, no tiene lógica. Como te digo, hay que implementar varios aspectos son necesarios para tratar de limitar, y uno de ellos es implementar la vigilancia genómica, ayuda de emergencia a los más vulnerables como una política de salud pública. Entonces, si nosotros solamente miramos ese aspecto, no estamos controlando PCR para los que se van a Encarnación, entonces vamos a dejar que libremente ingresen personas del extranjero de un país que es considerado como una amenaza global, no, honestamente creemos que no tiene sentido, no tiene ninguna lógica.
¿Usted cree, doctora, que en el caso de la frontera, la tesis de la economía sobre la salud primó?
La verdad que nosotros consideramos que se han sacrificado ciertos protocolos sanitarios porque el gobierno no tiene la capacidad de cumplir con su rol y asistir a las personas y a los ciudadanos que se van a ver afectados por ciertas restricciones.
Doctora, respecto al tema de la variante, ¿verdad? Con todos los estudios que se están haciendo, que también yo leía el comunicado que se sacaron, que compartió Fito, lo que se sabe ahora es que tiene una contagiosidad mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Y la pregunta, ¿en serio el tema de los jóvenes? ¿Qué despierta el hecho de que sean los jóvenes los más afectados? ¿Por qué eso? Y si también hay algunas señales de que es la variante lo que hace es complicar aún más, ¿verdad? Que es un poco más grave, ¿o no?
Bueno, sí, a la fecha sí hay estudios que han evaluado ese punto y hay un aumento de la tasa de letalidad en jóvenes y adultos menores de 60 años. Y eso está publicado en una preimpresión todavía no revisada, pero he encontrado que se triplicaron las muertes en pacientes que tienen de 20 a 30 años y se duplicaron las muertes de pacientes que tenían entre 30 y 60 años. Es por eso que la comunidad científica internacional, incluso los científicos brasileros, hacen un llamado a todos los países a tomar medidas como para tratar, porque este virus es mucho más transmisible, se transmite mucho más rápido, encontrado más alta carga viral en la vía aérea superior, lo que implica es que se transmite con mayor facilidad. Entonces, y sobre todo que está afectando a pacientes mayores de 18 años, independientemente de que tengan o no algún factor de riesgo para complicaciones. Entonces, el temor es que esta cepa P1 se pueda convertir en una cepa predominante, no solo en América Latina, que se pueda propagar de hecho que ya se han reportado casos en algunos países de Europa y en Estados Unidos, es donde están tomando medidas más drásticas y disponen de otras herramientas como es la vacunación. Tenemos a favor que las dos vacunas que en teoría tendríamos disponibles en el país son efectivas. Se ve una reducción de la eficacia, pero para los casos graves podrían ser efectivas en un cercano al 100%.
Claro, eso en cuanto a las vacunas. Y en cuanto a las medidas, doctora, porque vi también que en Europa y compañía estaban analizando la efectividad del tapabocas ante algunos casos, ¿verdad? Ante la cepa, por ejemplo. ¿Cómo funciona el tapabocas respecto a esta nueva variante?
Sí, la recomendación es de hacer esfuerzos como para brindar a la ciudadanía en general mascarillas faciales que sean que filtren mejor las partículas o los aerosoles y tengan un mejor ajuste. Entonces, la recomendación hoy es mínimamente, si la persona se va a exponer a un lugar que supone alto riesgo de contagio, como son los transportes públicos, que use una mascarilla quirúrgica de 3 capas o una mascarilla de tela de 3 capas también. Porque se han visto varios modelos de mascarillas y hay algunos que no nos proveen una protección adecuada, sobre todo en un entorno riesgoso, como son los transportes públicos, los hospitales, eso va para familiares y pacientes. Todos los pacientes tienen mascarillas quirúrgicas, pero no así los acompañantes. Entonces, esas son también medidas que son útiles para mitigar el impacto de esta nueva cepa.
Claro, en los colegios, en las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo vi que no sé si fue en Francia o dónde, que ya no permitían el uso de las mascarillas de tela, esa que se lava y que tiene ahí Olimpia, Cerro Porteño y compañía, porque no tenía el filtrado que debería tener ante el riesgo de una variante que es más complicada, ¿verdad?
Sí, claro, porque si estamos frente a un virus que es mucho más transmisible y que podría generar reinfecciones, nadie está seguro. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para tratar de brindar una mayor protección para las personas, sobre todo en esos ámbitos que suponen un alto riesgo de contagio.
Doctor. Yo creo que lo de la mascarilla también tiene que ver con la cuestión económica, ¿verdad? O sea, lo ideal es que todos usemos el K95, pero si te imaginas en las zonas de pobreza, por lo menos que usen mascarilla de tela.
Doctora, sí, te agradecemos mucho por tu tiempo, ¿sí?
Dale, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.